Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice así, después de haber leído esta porción, vamos a orar. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, estamos delante de tu presencia reconociendo, Señor, que somos pecadores. Necesitamos de tu asistencia. Necesitamos de tu Espíritu, Señor, para poder presentar la palabra, para poder escucharla, para que ella entre en nuestros corazones y nos guíen y nos lleven a ser santos con esa santidad, oh Dios, que tú demandas y sin la cual nadie te verá. Te pedimos, oh Padre, ven y haz un milagro en medio de nosotros. Te lo ruego en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Hace algunos domingos atrás, hermanos, comenzamos una serie sobre el tema de la santidad. Y esa serie se ha estado presentando en la noche. Y lo digo para aquellos de ustedes que nos visitan a veces solo en la mañana. En la noche tenemos también un culto, tratamos otros temas, no repetimos el mismo sermón en la noche. Y los quiero invitar a que nos acompañen también en el culto de la noche para continuar estudiando la palabra de Dios y poder adorar a Dios en su día. Dice en Levítico capítulo 11, versículo 44, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Aquí la palabra consagración tiene la idea de ser apartados para Dios. Esto implica una separación o una distinción entre lo que es impuro y pecaminoso y lo que es limpio y santo. Dios ha llamado a todos sus hijos a apartarse de toda forma de inmundicia, apartarse de todas las cosas que van en oposición a su ley. Todo aquello que sea pecaminoso, el Señor nos ha llamado a apartarnos de esas cosas. Pero como vimos anteriormente, hermanos, este llamado no se hace sobre la base de los estándares de la moralidad humana. Ese llamado no se hace sobre la base de la cultura. Ese llamado no se hace sobre la base de lo que la sociedad llame bueno o malo. Ese llamado a la santidad se hace sobre el estándar de la santidad de Dios mismo. Nuestra santidad no debe ser una santidad social, porque aún nuestros hermanos en la iglesia o quizás los pastores llamen a algo bueno, no necesariamente lo es porque ellos los digan o porque lo practiquen. Nuestro estándar de santidad es el ser mismo de Dios. Dice la palabra de Dios, consagraos, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 14 al 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así como el que os llamó hijos de Dios, así como el que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad de Dios es el estándar de santidad que todos los hijos e hijas de Él deben seguir. Ahora, dado que el llamado a vivir vidas de santidad tiene como fundamento el hecho de que Dios mismo es santo, entonces, en los mensajes anteriores estuvimos estudiando algunos aspectos de la santidad de Dios y sus implicaciones para nuestras vidas. Vimos que la santidad de Dios es fundamental a su naturaleza. Eso quiere decir que Dios no escoge ser santo. Dios no es santo porque alguien lo obligó a ser santo. Dios no fue creciendo en santidad. Santidad pura es lo que Dios es. Eso es fundamental a su propia naturaleza. Y porque Dios es santo, y porque la santidad de Dios es inmutable como Él es inmutable, entonces dijimos que la santidad de Dios es una referencia confiable. Nuestros hermanos, la cultura, lo que está pasando a nuestro alrededor va cambiando. Algunos hombres y mujeres que nos han llamado a seguir al Señor por su ejemplo, hoy están bien, mañana puede que estén mal. Pero Dios no, Dios es inmutable, Él no cambia y su santidad tampoco cambia. Él es una referencia segura de la santidad. También dijimos que la santidad de Dios es perfecta libertad de todo mal. La santidad de Dios es ausencia absoluta de cualquier tipo de mal. Esta característica de Dios, lo que dijimos es que amplifica la obra de Cristo Jesús, porque al ser Dios el santo que es, no puede tener relación con entes pecadoras como nosotros. Y eso hace que veamos con una luz más brillante la obra misericordiosa de Cristo Jesús, por quien nosotros podemos venir a tener una relación personal con un Dios purísimamente santo. También dijimos que la santidad de Dios está en perfecta conformidad con su propio carácter. Esto quiere decir que todos los pensamientos y las acciones de Dios están en conformidad con su ser divino. Dios es coherente con sus acciones. Su santidad es coherente con sus acciones. Y de la misma manera nosotros tenemos que ser así también. Vimos lo que el Señor Jesucristo dijo sobre los escribas y fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos decían lo que la palabra decía, pero no actuaban de la misma manera. Ellos no eran coherentes y nosotros no debemos de ser así. Dios es coherente en su santidad, nosotros debemos de serlo también. Ahora, todos nosotros, hermanos, sabemos que es imposible llegar a ser santos como Dios exige que lo seamos. Es imposible. Los cristianos somos aquellos que por la obra misericordiosa del Espíritu Santo hemos sido convencidos de lo terrible que son nuestros pecados. En otras palabras, somos aquellos que hemos encarado de forma realista el problema con nuestros propios pecados. Ahora, al ver la santidad de Dios y ver nuestra pecaminosidad, ¿qué podemos hacer? Como dijimos anteriormente, debemos refugiarnos en la obra redentora de Cristo Jesús. Debemos entender la obra salvadora que Cristo logró a nuestro favor. Debemos entender que la obra de Cristo en la cruz no solamente incluye su muerte, pero también incluye su vida de santidad. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos. Vamos a ver la santidad de Cristo y sus implicaciones para nuestra vida. Vimos la santidad de Dios. Hoy vamos a ver la santidad de Cristo. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la relación que tenían con Dios se rompió y con ella se rompió la relación de toda la raza humana. Por la desobediencia de nuestros primeros padres, el pecado entró en el mundo y con el pecado entró la muerte. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue lo que hizo Dios. Nos envió a un cordero. Nos envió a un cordero. Dios nos envió a un cordero santo. ¿Para qué? Para que a través de su sacrificio nosotros pudiéramos volver a tener una relación personal con Dios. La santidad de Cristo está intrínsecamente relacionada a nuestra propia santidad. Porque sin la santidad de Cristo nuestra salvación no hubiera sido posible, pero nuestra santidad tampoco hubiera sido posible. Dios envió a un Cordero Santo. Ahora, hay tres aspectos de la santidad de Cristo y sus implicaciones que queremos ver en esta mañana. Tres aspectos. Primero, la santidad de Cristo fue la de un hombre puro y sin pecado. La santidad de Cristo fue la de un hombre puro y sin pecado. Las Escrituras testifican a todo lo largo que durante el tiempo de Jesucristo aquí en la tierra, Él vivió una vida completamente pura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 22 dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado. No cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Muchos, a través de las Escrituras, testifican del carácter puro de Cristo Jesús. Él no cometió pecado. Pero aún más convincente que eso es lo que Cristo Jesús dice sobre Él mismo. Vamos a Juan, capítulo 8, versículos 44 al 47. Juan, capítulo 8, versículos 44 al 47. Estamos viendo que la santidad de Cristo fue la santidad de un hombre puro y sin pecado. Pedro dice, en Él, en el cual no cometió pecado. Ahora vamos a ver qué Cristo dice sobre Él mismo aquí. Juan capítulo 8, versículos 44 al 47. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Y ahora escuchen lo que Cristo pregunta. Le está preguntando a sus detractores una pregunta muy importante. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Imagina que tú le preguntes a un enemigo tuyo, yo soy una persona decente. Tremenda oportunidad, ¿eh? Cristo le dice a sus detractores, ¿quién de vosotros me prueba que yo tengo pecado? Jesús se atrevió a hacer esta pregunta porque sabía que solo había una respuesta posible. Él no tenía pecado. La santidad de Cristo es de suma importancia para nosotros, hermanos. Juan, al ver que Cristo se acercaba, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy ciertamente Él es el Cordero de Dios. El mundo, los hombres, estamos separados de Dios, el Padre. Dios envió a un Cordero y Juan lo dice, aquí el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Oh, hermano, pero piensen, si Cristo no hubiera vivido una vida perfecta, una vida de perfecta santidad, una vida sin pecado, Cristo no hubiera podido ser ese cordero aceptable para ser sacrificado a favor de su pueblo. Tenía que ser perfecto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, dice, sabiendo, oye esto, hijo de Dios, escucha bien, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha, la sangre de Cristo. Un cordero perfecto, sin tacha y sin mancha alguna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo es porque Él vivió una vida santa, una vida de pureza absoluta. En Él no había tacha alguna y por eso pudo ir a la cruz y morir a favor de nosotros. ¿Eso no te llena de alegría, hermano? La santidad de Cristo hizo posible tu salvación, pero darte la oportunidad de ser santo también. La santidad de Cristo no solo tiene implicaciones para nuestra salvación, sino también tiene implicaciones para nuestras propias vidas de santidad. Vamos a Hebreos, capítulo 4, versículos 14 y 15. Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 15. Hermanos, estamos llamados a vivir vidas de santidad por la santidad de Cristo. Debemos seguir sus pisadas. Hebreos capítulo 4, 14 al 15. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. A lo largo del libro de Hebreos se exalta el oficio de sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 3, se dice que Él es aquel que llevó a cabo la purificación de los pecados. En el capítulo 2, versículo 17, se dice que Él fue un misericordioso y fiel sumo sacerdote. En el capítulo 3, versículo 1, se dice que Él era apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y aquí en el capítulo 4, versículo 14, se le llama el gran sumo sacerdote. ¿Y qué se dice de este gran sumo sacerdote? Bueno, miren la primera palabra. Teniendo, hermanos, este pasaje dice que le tenemos. Esto quiere decir que existe una relación inquebrantable entre Cristo Jesús y aquellos por los cuales Él murió. Debido a su vida de santidad, su obediencia perfecta a la ley de Dios, su obra redentora en la cruz y su posición como sumo sacerdote, este pasaje nos llama a que a retener nuestra fe. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos, el Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. En otras palabras, debido a que Jesús vivió una vida perfecta y por su oficio sacerdotal, estamos llamados a vivir nosotros de una manera santa. Estamos llamados a aferrarnos a Cristo, llamados a retener nuestra fe mientras vivimos vidas de santa obediencia hacia Dios. Ahora vemos en este pasaje otra importante implicación para nuestras vidas: la gracia, la santidad de Cristo. Hoy, debido a su santidad, hoy gozamos de su compasión por nosotros. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Oigan lo que dice, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Aquí se puede ver la gran empatía de Cristo, su gran amor por nosotros. Este versículo dice que este gran sumo sacerdote es uno que tiene la capacidad de compadecerse de nuestras flaquezas. Como hombre, Cristo fue tentado en todas las formas posibles. El hecho de haber sido Dios encarnado no le libró de haber sido probado como hemos sido probados todos nosotros. Dice el pasaje que Él fue tentado en todo como nosotros. La divinidad de Cristo no le eximió de haber sido tentado. Oh, hermanos, es gracias a su victoria sobre la tentación, su obediencia perfecta, su vida de santidad. Es gracias a esto que este sumo sacerdote es capaz de compadecerse de nosotros. Hermanos, la santidad de Cristo y su misericordia están atadas. Están atadas. Puede ser que digas, hermano Ariel, pero no hubiera sido mejor si él hubiera pecado. Si él hubiera caído, ¿no nos entendería un poco mejor? Nosotros caemos, él nunca cayó. ¿No nos entendería Cristo un poco mejor si Él hubiera caído también? Hermano, la respuesta a eso es que no. No. Debido a su santidad, Cristo tuvo que soportar la tentación en una medida mucho más alta que nosotros. Si es difícil para ti y para mí, que nunca hemos sido santos como Él es, si es difícil para nosotros mantenernos en una vida de santidad, nosotros que nunca hemos experimentado pureza, santidad pura, ¿cuánto más no sería difícil para Él? Él fue tentado en todo como nosotros, sin pecar. Hermanos, la santidad de Dios le convirtió en un salvador capaz de compadecerse de ti. La santidad de Dios le dio la capacidad de compadecerse de ti. Este es un incentivo grande, hermanos, ¿para qué? Para que caminemos en santidad. Para que caminemos en santidad, honrando el nombre de ese Salvador puro que murió a nuestro favor, quien vivió una vida santa. Hermano, te pregunto, ¿cómo está tu vida de santidad? ¿Cómo está tu vida de santidad? Quizás tú digas, mi vida de santidad es un desastre. Vamos a ser sinceros. Mi vida de santidad es un desastre. Cuando veo la santidad de Dios, cuando veo la santidad de Cristo, no hay otra conclusión. Mi vida de santidad es un desastre. Soy tentado a diario y caigo a diario. Hermanos, nuestras caídas, nuestros pecados no deben ser justificados. No deben ser justificados. Pero nuestras caídas no nos deben nunca llevar a olvidar que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas. Su santidad, hermanos, no le hace un ser inalcanzable. No le hace inaccesible. Oh, hermanos, para nosotros Cristo está siempre allí dispuesto a perdonarnos de nuestros pecados. Él es un sumo sacerdote compasivo. Tenemos un gran sumo sacerdote que vivió una vida santa, que nos ayuda a retener nuestra fe. Y si caemos, Él se compadece de nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En segundo lugar, Cristo obedeció la perfecta ley de Dios. La santidad de Cristo no fue solo la de un hombre puro, sino también la de un hombre obediente. Esto lo testifica el mismo Dios Padre cuando en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios el Padre testificando: He ahí mi Hijo amado, un hombre obediente. Como dijimos anteriormente, la santidad no solo implica que nos abstengamos de hacer lo malo, sino también implica que debemos hacer lo que es bueno. Esos son dos componentes de la santidad: preservarnos en pureza, alejarnos, consagrarnos y no estar unidos a las cosas que violan la ley de Dios, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que actuar en obediencia a lo que Dios manda. De ese mismo modo, hermanos, fue la santidad de nuestro Señor Jesucristo. En Él no solo vemos la ausencia del pecado, pero también vemos una perfecta conformidad con la voluntad del Padre. Cristo mismo dijo en Juan capítulo 6, versículo 38, Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Al decir esto, Cristo deja bien claro que su mayor propósito en este mundo era el de obedecer a la perfección la voluntad de Dios. Ahora pensemos esto, hermanos. Si Cristo no hubiera sido obediente, si Cristo no hubiera tenido la vida de obediencia que tenía, ¿qué dice eso sobre la Trinidad? ¿Qué dice eso sobre la Trinidad? ¿Podríamos decir que la Trinidad es una unidad divina? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo uno, si Dios no hubiera obedecido la voluntad del Padre. Esto tiene implicaciones cósmicas. La obediencia de Cristo habla de su unidad trinitaria. Cristo vino para obedecer a aquel con quien Él es uno. Él vino a obedecer la voluntad del Padre. Hermanos, así como Cristo fue santo en su obediencia, nosotros también debemos ser santos al ser obedientes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mientras yo vivía en Puerto Rico, había una frase que decía, tú eres cristiano, que se te note. Tú eres cristiano, que se te note. El que dice que anda como Él, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Por sus frutos los conoceréis. Tenemos que ser obedientes como Cristo lo es. Un comentarista dijo sobre este pasaje, la única persona que puede pasar la prueba de la obediencia y alcanzar la plena seguridad de salvación es la que permanece en Él. En este pasaje, Juan deja perfectamente claro que aquellos que afirman permanecer en Cristo deben andar como Él anduvo. El uso de la palabra andar es una metáfora de la conducta diaria que debe ser exhibida por los creyentes. El Señor mismo ejemplifica perfectamente este principio durante su ministerio terrenal. En todos los sentidos, Él obedeció la voluntad de su Padre. Hermanos, la actitud obediente, la actitud de santidad de Cristo, tanto en su abstención del pecado como en su obediencia, debe convertirse en nuestro mapa a seguir. Debe ser nuestro ejemplo. Nosotros debemos andar como Él anduvo. Hermano, quizás tú digas, hermano Ariel, este mensaje ya lo he escuchado como 1000 veces. Como dicen en mi país, una potalita repetida. Te pregunto, ¿cómo está tu vida de santidad? ¿Cómo está tu vida de santidad? Hermanos, quizás esto no sea nada nuevo, pero eso no deja de ser un tema de suma importancia, un tema de urgencia para los hijos de Dios. No te canses de escuchar lo mismo. Recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quieres crecer en tu vida de santidad? Entonces escucha este consejo súper básico. Copia la vida y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Estudia al Señor Jesucristo. No te enfoques tanto en la novedad. Vuelve a lo básico. Estudia quién era nuestro Señor Jesucristo. Y no trates de ser creativo. Cópiatelo. Cópiatelo. Sé santo como Cristo fue santo. En tercer lugar, por su santidad y obediencia, Cristo nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Vamos a Romanos capítulo 6, versículos 6 al 10. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 10. Estamos viendo tres aspectos de la santidad de Dios. Hemos visto que la santidad de Cristo fue la de un hombre puro. Hemos visto que la santidad de Cristo fue la de un hombre que obedeció la perfecta ley de Dios. Y ahora estamos viendo que la santidad, por su santidad y obediencia, Cristo nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Romanos 6, capítulo 6 al 10, versículo 10 al 6 al 10. Romanos capítulo 6, versículo 6 al 10 dice: Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Muchos cristianos tenemos el deseo insaciable de vivir vidas santas. Pero hemos llegado a veces a la conclusión de que esto es simplemente imposible. En este pasaje dice: porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Y cuánto de nosotros quisiéramos que esa fuera una realidad latente en nuestras vidas? Que hayamos muerto al pecado y que vengamos a ser libertados del pecado. ¿Cuánto quisiéramos que esa sea una realidad continua? Ser libertados del pecado, hermanos, parece una promesa que se nos escapa constantemente de las manos. Todavía en este mundo luchamos contra el orgullo, luchamos contra los celos, luchamos contra el materialismo, la impaciencia, la crítica, contra las mentiras. Estamos constantemente luchando contra actitudes pecaminosas. Si vemos nuestras vidas de piedad, la pintura no es muy bella. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos crecer en nuestras vidas de santidad? Bueno, en este pasaje Pablo nos presenta dos maravillosas verdades que deben ayudarnos a crecer en nuestra vida de santidad. Dos maravillosas verdades. La primera verdad que vemos en el versículo 6, fíjense que dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. El viejo hombre de cada creyente fue crucificado con su Señor. No hay tal cosa como un verdadero cristiano que no haya muerto con Cristo. Hermanos, la crucifixión no era simplemente un medio para producir dolor. La crucifixión tenía como propósito la muerte. Un comentarista dice: la palabra viejo en la expresión viejo hombre es la traducción antigua palaios, que se refiere a algo que está completamente gastado e inútil, algo que sirve solo para ser desechado como chatarra. Para todos los efectos prácticos, está completamente destruido. En otras palabras, nuestra nueva vida como cristianos no es una vida vieja que ha sido renovada, sino una nueva vida divinamente otorgada, la cual es la propia vida de Cristo. El Señor no recicla andrajos. Él no agarra una vida vieja, un viejo hombre, y comienza a tratar de hacer algo con eso. Nosotros hemos sido crucificados con Él. Hermanos, debemos caminar en este mundo entendiendo esta realidad bíblica y espiritual. La obra de Cristo en la cruz, ese viejo hombre, esa vieja mujer que estaba bajo la tiranía del pecado, murió. Ese viejo hombre murió por la obra redentora de Cristo en la cruz. Martin Lloyd-Jones dice: no sigas viviendo como si todavía fueras ese viejo hombre, porque ese viejo hombre ha muerto. No sigas viviendo como si todavía estuviera allí. Hermanos, vivamos a la luz de lo que esto nos está enseñando. Dice, sabiendo esto, tenemos que caminar en nuestra vida de piedad sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. No queda más. Y porque fue crucificado con él, ese viejo hombre no está solo debilitado, no está durmiendo, no está escondido esperando hacer algo. No, ese viejo hombre murió. ¿Y qué dice ese pasaje? El que ha muerto ha sido libertado del pecado. Hermano, vives la vida cristiana influenciado por esta verdad. Si quieres crecer en la vida de santidad, tienes que entender que la santísima obra de Cristo Jesús. Tienes que entender lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Cristo mató en la cruz a ese viejo hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora eres libre para vivir una vida de santidad. Antes tú no podías hacer eso. Entiende esa realidad. Eres libre para vivir una vida de santidad. Tu caída diaria, tus flaquezas, puede que no te estén dejando entender esta realidad cósmica. Cristo crucificó en la cruz a ese viejo hombre. Como dice Martin Lloyd-Jones, no sigas caminando como si estuviera vivo. La segunda gran verdad que Pablo nos da en el versículo 6 es que ya no debemos ser esclavos del pecado. Ahora, Pablo no nos está enseñando que el cristiano ya no es capaz de cometer pecado, sino que ya no está bajo la compulsión ni la obediencia al pecado como lo era antes. Para todos los cristianos genuinos, la esclavitud al pecado ya no existe. La tiranía, la pena por el pecado ha sido rota, hermano. Ahora todavía existe la expresión potencial del pecado en nuestras vidas. Debido a que éramos esclavos, hermanos, debido a que fuimos esclavos del pecado, actuamos a veces como esclavos. El viejo hombre desarrolló hábitos y un carácter pecaminoso, los cuales continúan haciendo guerra en nuestro interior. Un hombre esclavo, por décadas, nació en esclavitud. No conoce otras cosas que las cadenas. Y su rutina era levantarse muy temprano en la mañana para trabajar en los campos de su amo. a las 3 o 4 de la mañana, derechito a salir a arar la tierra para su amo. Y de repente viene un Salvador y les rompe las cadenas. ¿Qué va a hacer el esclavo al otro día? Seguir los hábitos. Se va a levantar temprano en la mañana, hará los campos del amo. Hay hábitos pecaminosos. Pero tenemos que entender, la cadena del pecado está rota. Martin Lloyd-Jones lo expresa de la siguiente manera. Antes de la salvación, una persona vive en el territorio de Satanás y está totalmente sujeto a su jurisdicción. Después de la salvación, la persona ahora vive en el territorio de Dios. Ahora está sujeto únicamente a la jurisdicción de Cristo. Sin embargo, mientras trabaja en el nuevo territorio, el creyente a menudo es engatusado o engañado por su antiguo amo, quien busca atraerlo de nuevo a los viejos caminos del pecado. Satanás a menudo logra desviar temporalmente la atención del creyente de su nuevo amo y su nueva forma de vida, pero es impotente para hacer retroceder al creyente al viejo terreno del pecado y de la muerte. Tenemos, hermanos, una lucha con viejas costumbres pecaminosas. Pero si queremos vivir vidas de santidad, si queremos crecer en santidad, debemos entender la muerte del viejo hombre y también entender nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Miren lo que dice el versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Un comentarista dijo, obviamente esto se aplica a la presencia última y eterna de los creyentes con Cristo en el cielo. Pero el contexto aquí que se enfoca en una vida santa sugiere fuertemente que Pablo aquí está hablando principalmente de nuestra vida presente. Pablo usa la palabra sunsao, que se traduce vivirá aquí. El apóstol no está hablando simplemente de existir en la presencia de Dios, sino de vivir para Dios. Es decir, vivir una vida permanentemente coherente con la santidad de Dios. Hermanos, debemos entender que el viejo hombre murió. Pero también debemos entender que hay una nueva criatura, nuevo hombre. Dice el versículo, viviremos con él. Viviremos con él. Pablo continúa diciendo en el versículo 10, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Aquí Pablo nos dice que debido a que hemos muerto y resucitado con Cristo, nosotros tampoco moriremos nunca más. Nosotros no moriremos, no pereceremos en el infierno eternamente, la muerte eterna, no, nosotros no moriremos. Ya la muerte, dice el versículo, no tiene dominio sobre él. Y de igual manera la muerte nunca más tendrá dominio sobre nosotros. Hermanos, si hemos de crecer en nuestras vidas de santidad, necesitamos entender que ese hombre viejo, ese viejo hombre ha muerto. Que este nuevo hombre ha resucitado. Que no estamos bajo la tiranía del pecado. Necesitamos entender que la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Y porque estas cosas son ciertísimas, ahora somos libres para vivir vidas de santidad. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero los cristianos nos regocijamos por la santidad de ese Cordero sin mancha, porque a través de su sacrificio en la cruz, haber roto las cadenas del pecado, habernos dado una vida nueva, los cristianos, los hijos de Dios, ciertísimamente le veremos. Sin santidad nadie verá al Señor, pero los hijos de Dios le veremos. Necesitamos entender eso para poder crecer en santidad, hermanos. La santidad de Dios, la santidad de Cristo, debe convertirse en esa plataforma de lanzamiento. Ahora vamos a comenzar a estudiar cómo vivir vidas en pos de la santidad. Pero necesitamos esa plataforma. Para terminar, amigo, tú que no conoces al Señor Jesucristo, tú que no has venido en arrepentimiento y fe aún, tú que no te has entregado de todo corazón a Cristo, que no has suplicado, esa palabra no le gusta a mucha gente. ¿Suplicar yo? Sí, suplicar. Tú que aún vives en tus placeres, violando la ley de Dios. Todo lo contrario se aplica a ti. Tú aún eres un esclavo del pecado. Aún vives bajo la condenación de la muerte. Vamos a Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Juan 8, 31 al 36. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. Versículo 33, oigan lo que respondieron. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchos de ustedes, quizás, que no son cristianos, responden a esta declaración de esta misma manera. Yo, esclavo del pecado. ¿De qué tú estás hablando, Ariel? ¿De qué estás hablando? Yo nací en los Estados Unidos de Norteamérica, la tierra del libre. El Señor Jesucristo dice aquí que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sabes qué? Quizás tú no, pero yo le creo al Señor Jesucristo. Si no te has apropiado de su obra en la cruz, tú eres un esclavo del pecado. Y vas a pagar con tu vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Tú necesitas la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Necesitas que eso sea puesto a tu favor. Porque mientras Cristo no sea tu rey, tú sigues siendo un esclavo del pecado. Con tu casa, con tu iPhone, con tu iPhone Watch, con tu riqueza, con tu fama en YouTube, con todo lo que tú quieras, continúa siendo un esclavo del pecado y pagarás con tu vida eterna. ¿No le quieres creer al Señor? Cuando abras tus ojos en la eternidad, te aseguro que allí le vas a creer al Señor. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y la paga del pecado es la muerte eterna en el infierno. Pero misericordia de misericordias. Misericordia de misericordias. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ve y busca la salvación que solo es posible en Cristo Jesús. Aférrate de Cristo. Pide perdón. Humíllate. Ruega por tu salvación. Implórale a Cristo, sálvame de mis pecados. Rompe las cadenas de esta esclavitud. Ayúdame. El versículo como el que comenzamos dice así, hermanos, en 1 Juan 3:5 dice: y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Amigo, Cristo puede quitar los pecados. El Señor tenga misericordia de ti en esta mañana. No le creas al mundo. Sal de ese terreno donde el amo es Satanás. Ruégale a Cristo, sácame de aquí. Yo quiero que tú seas mi amo. Señor, tenga misericordia de nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias por la obra de Cristo en la cruz. Gracias por su vida de santidad. Por su santidad nosotros podemos ser santos. Y por esa santidad nosotros tenemos ahora acceso a ti. Ten gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Padre, mira y ten misericordia de aquellos que están aquí hoy sin ti. Abre sus ojos, que vean la hermosura de Cristo. Y que tú en misericordia les salves en esta mañana. Te lo suplicamos, oh Padre Celestial. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.